Buenos días. Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Padre, muchas gracias por traernos hoy a este lugar, a poder escucharte, a poder conocer más de ti y del gran amor que tienes para con nosotros a través de tu Hijo Cristo. Y gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos damos cuenta de quién eres y de lo que has hecho por nosotros. Y Padre, pues te pido que esta mañana podamos salir animados y confiados, Padre, en que nos has rescatado solo por tu gracia y solo por tu misericordia. Y nosotros estamos, o en lo personal estoy contento y lleno de gozo porque después de estar perdido, Padre, tú volteaste y me viste y me rescataste. Gracias, Padre, por la salvación eterna que tenemos en Cristo. Y te pido, Padre, que lo que hoy pueda decir, que pueda transmitirlo de manera clara y que podamos entender este pasaje y este mensaje que tienes para hoy, para nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, para entrar un poquito en materia y en contexto, voy a decirles lo que hemos estudiado. Hemos dado dos mensajes de este libro de Gálatas, del puro capítulo 1. Y si recordarán, Pablo pues se dirige a estas iglesias en Galacia diciéndoles que él es un apóstol no nombrado, no llamado por hombres, sino por medio de Jesucristo, un llamamiento directo. Se dirige a los Gálatas o a estas iglesias de Galacia con preocupación, con molestia, con asombro. Como decía el versículo 4 del capítulo 1, me maravillo, porque sabía que ellos estaban siendo desviados, estaban dejando influenciar por judaizantes que estaban anunciando un evangelio distinto, un evangelio diferente, un evangelio torcido, que si bien los judíos sabían que creer por fe en Cristo era el camino, pero le agregaban cosas al evangelio. Y Pablo estaba, pues sí, sorprendido, yo creo que con cierta molestia, con cierto coraje, se preguntaba seguramente cómo era posible que ellos habían sido seducidos, les habían endulzado el oído con un mensaje incorrecto al que él les había enseñado. Se habían apartado o se estaban apartando del mensaje, y por qué no decirlo, de Cristo mismo, porque estaban escuchando un mensaje aparentemente bonito, agradable. Bien, pues hoy vamos a estudiar Gálatas capítulo 1 del 11 al 24 y le voy a dar lectura. Y dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. ¿Qué podemos ver aquí? El mensaje que Pablo predicaba, ¿cuál era? Pues era el único mensaje que traía salvación. Ese era el mensaje que Pablo estaba dando a estas iglesias en Galacia. El mensaje, dice aquí, lo acabamos de leer, que fue recibido por gracia y directamente de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje que hoy en día está accesible para el hombre únicamente por medio de nuestra fe y de manera gratuita. Un mensaje que no se enfoca en el hombre, un mensaje que se enfoca en Jesucristo. Pablo predicaba un mensaje que salva a perdidos como tú y como yo, y solo por la obra de Cristo, no por la obra de cualquier otro hombre, no por los méritos que puedas hacer tú o que pueda hacer yo. Ese es el mensaje que Pablo estaba hablando a los Gálatas, y es importante pues tener en mente lo que en este tiempo estaba pasando con Pablo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día pasa, hoy en día sucede. Hoy escuchamos a maestros falsos, como les llamaba Pablo en el capítulo 1, en el versículo 8 y 9, anatemas. El que distorsiona el mensaje, el que cambia el mensaje, el que tuerce el mensaje, dice Pablo, sea anatema. Entonces, hoy pasa en nuestros días. Escuchamos a personas que pues modifican, quieren ser un poco más dulces en el evangelio, y le van sumando a esto obras, obras y más obras. Y Pablo es claro, en pocas palabras, Pablo dice, el mensaje que yo les doy no viene de hombres, viene de Cristo mismo. Pablo, el mensaje que les había enseñado a estas iglesias en Galacia es un mensaje único y especial. El mensaje que tú recibiste algún día es el mismo mensaje que Pablo estaba enseñando y que solo por gracia y misericordia de Dios pudimos entender por fe. Y aquí Pablo, como lo leímos en el versículo 11, afirma nuevamente lo que dijo en el versículo 1, que él era un apóstol nombrado por ¿quién? Por Dios, por Jesucristo. Era como, en el 11 está diciendo como que yo certifico lo que dije en el versículo 1, que el evangelio anunciado por mí no es una idea, no es una invención, no es algo que viene del hombre, es algo que viene de Jesús. Y por esa razón los judaizantes o los judíos de esta época ponían en duda el mensaje de Pablo, cuestionaban su apostolado. Decían que él no formaba parte de los apóstoles elegidos por Jesús. Él era uno de los que había llegado tarde, de los que había llegado después, y dudaban sobre la autoridad de Pablo. Así que Pablo iba a tratar este asunto con estos gálatas, con estas iglesias de Galacia, y demostrarles o demostraba que su apostolado se basaba en el simple hecho de que él había sido llamado directamente por la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que está confirmando nuevamente en el versículo 11. Si leemos el versículo 1, dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Y si se acuerdan, proyecté la vez pasada los saludos con los que inicia Pablo casi todas sus cartas, y aquí hace una diferenciación, porque quiere transmitirle a estos gálatas que su llamamiento fue diferente a los demás, fue directamente de parte de Cristo. Dice el versículo 12, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo no fue a una escuela bíblica, no fue a un seminario, tampoco fue ordenado por algún hombre. Su apostolado, sus credenciales, como digo yo, vinieron o vienen directamente de una revelación de Cristo. De tal manera que el evangelio que él está presentando, pues es una revelación directa de Cristo. Es como si Cristo mismo lo estuviera anunciando. Así es como lo veo yo. Y ahora que estaba leyendo esto, sabiendo que su llamamiento de Pablo viene directamente de Cristo, pues vino a mi mente y dije, bueno, en algún momento a mí me dieron a conocer el evangelio, pero ciertamente hubo personas que me ayudaron a crecer en la fe. Y Pablo, pues también tuvo personas en su conversión y en su maduración de su fe, como lo vemos en muchas citas en el libro de Hechos. Después de que Dios se le aparece a Saulo en camino a Damasco, ¿quién le impuso las manos a Saulo? Ananías. Eso lo dice Hechos 9, versículos 12 al 19. Cuando los judíos intentaron matar a Saulo, los discípulos la bajaron en una canasta hasta que pudiera escapar, ¿se acuerdan? En Jerusalén, donde los discípulos conocían la reputación de Saulo y le temían, ¿quién sirvió como abogado de Saulo? Ah, buenas preguntas, ¿verdad? Bernabé. Eso lo dice en Hechos capítulo 9, espero no equivocarme. Pero entonces, alrededor de Pablo, a pesar de que su llamamiento fue directamente de Cristo, alrededor había personas donde él notaba el amor de Dios. Y eso ayudó para que él creciera, para que él madurara. Independientemente de que su llamamiento fue, pues único, fue especial. Entonces, si bien el llamamiento de Pablo fue especial, fue único, también hubo personas que mostraron afecto y eso ayudó en la madurez de Pablo. Seguramente en tu vida también ha pasado lo mismo. Hay personas alrededor de ti que han ayudado a que puedas madurar en tu fe, a que tu fe sea progresiva, independientemente del mensaje que tú alguna vez escuchaste. Versículos 13 y 14. Porque ustedes habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Dice Pablo, ustedes ya habían oído acerca de mi conducta, de su forma de vivir en el judaísmo, de su religiosidad. Pablo había sido salvado no en el judaísmo ni por el judaísmo, sino había sido salvado del judaísmo. Y es que si le podemos poner un adjetivo a la persecución de Pablo o de Saulo a la iglesia, ¿cómo podrías ponerle tú a esa persecución que Pablo tenía sobre la iglesia? Yo lo nombré como una persecución sangrienta y sin medida. Porque todos, o por lo menos muchos de los que estamos aquí, hemos o conocemos la historia de Pablo. Y puse aquí algunos ejemplos muy conocidos de lo que hizo Pablo antes de que Dios salvara del judaísmo a Saulo. Y pues había sido perseguidor de la iglesia por mucho tiempo. Presenció eventos como el de Esteban. Presenció cuando lo apedreaban para matarlo. Es más, él dio esa aprobación para que eso sucediera. Destruía la iglesia, ¿por qué no decirlo así? Entraba a las casas de los creyentes, arrastraba hombres, mujeres, los metía a la cárcel. Dice un versículo en Hechos que respiraba, ¿no? Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote incluso para pedir cartas de aprobación, a fin de que si encontraba hombres y mujeres en el camino, los trajera presos. Entonces, ¿cuál era la fama de Pablo o de Saulo? Pues era un perseguidor sangriento y sin desmedida. Yo lo puse así. Los discípulos de Cristo temían, les daba miedo ver a Pablo o ver a Saulo, porque sabían que era un hombre totalmente perseguidor, sanguinario. Dice en Hechos 9, 27, 31, cuando Saulo llegó a Jerusalén, intentó unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera un discípulo. Gracias a Bernabé, los discípulos de Jerusalén pudieron aceptar a Pablo o a Saulo. Y ese era Pablo. Y podemos pasar aquí horas hablando de la vida antigua de Pablo, pero ese era Pablo. Ese era el que estaba transmitiendo el mensaje de salvación único y revelado por Cristo. Y por eso dudaban de su apostolado. Y yo no sé si tú hoy que estás aquí, pues mucha gente ha dudado de tu conversión, porque podrían decir, pues si yo conocí a este hombre antes de que se convirtiera. Pero esa es la gracia de Dios en las personas. Convierte, transforma, cambia corazones y cambia vidas. Y a Pablo lo usó para este fin, de manera especial, de manera directa. Su antigua manera de vivir de Pablo era bastante interesante. Y si tú tienes oportunidad, te invito a que hagas un estudio, a que medites en la vida antigua de Pablo. Te va a animar a seguir a Cristo, seguir dependiendo de Él, seguir teniendo necesidad de Él, porque como decía hace ratito a Tito al frente, el mundo nos envuelve, el mundo nos atrapa y nos recuerda nuestra manera antigua de vivir. Versículos 15 al 17 dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. La frase que yo identifiqué como interesante en estos versículos es que cuando Dios tuvo a bien, Pablo fue llamado conforme a la voluntad de Dios. Cuando Dios tuvo a bien. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué no conocí antes a Cristo? ¿Por qué me perdí de esto muchos años de mi vida? Pues porque no era la voluntad de Dios. Porque Dios no tenía todavía bien para mí. Dios sabe en qué momento, el tiempo, el momento, la circunstancia, la razón, la situación por la que a ti te llamó es especial y es conforme a la voluntad de Dios. Si Dios tuvo a bien, en el caso de Pablo, pues al recibir el evangelio directamente de Cristo, no fue consultado o no se consultó con otra persona, fue directamente una revelación de Cristo. ¿Cómo fue la revelación contigo? ¿Cómo fue la revelación conmigo? ¿Cómo te revelaron el evangelio? Dios tuvo a bien. Fue el momento, fue la circunstancia, fue la situación. Y por eso creo yo que Pablo aquí, ante los Gálatas, ante estas iglesias de Galacia, es insistente. Trata de transmitirles el simple hecho de que él anunciaba lo que Cristo mismo le anunció a él, no a alguien más. No por algún recurso humano, no por meritocracia pura de Pablo, no, fue por revelación directa de Jesucristo. Y en el 15, pues Pablo incluso hasta menciona un poquito de la doctrina de la elección, ¿no? Dice ahí: pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, Pablo tenía claridad de que Dios lo apartó para este ministerio desde antes de que naciera. Lo eligió desde el vientre de su madre. Y eso es lo que enseña la Biblia. Dios nos elige desde antes de nacer, para una razón, para un motivo, para un propósito. A Pablo lo eligió con una misión especial y un ministerio muy, muy, muy especial. Dice en el versículo 18: entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Cuando leí este versículo, vino a mi mente inmediatamente cómo es que Dios prepara a sus hombres, cómo es que Dios prepara a la gente que tiene el ministerio. Y me vino a la mente cuando llamó a Moisés, vino a mi mente cuando llamó a Elías, vino a mi mente cuando llamó a David, y los prepara de diferente manera, pero con un propósito muy especial. Y cuando leo esto que dice que 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, sé que Dios también preparó de una manera muy especial a Pablo para darnos pues este tipo de cartas en las Escrituras, para confirmar que lo que dice aquí es por medio de Jesucristo. Prepara de una manera muy, muy especial a cada uno de sus hombres, y seguramente a ti te ha preparado de una manera especial para un ministerio, para un propósito, para una razón muy específica. Tenemos que tener claridad de que nuestro llamamiento también tiene un propósito. Pablo no es la excepción. Lo envió después de 3 años a Jerusalén a ver a Pedro y a quedarse 15 días con él ahí. ¿Por qué? Por una razón. Y más adelante en el capítulo 2 vamos a ver que el mensaje que daba a Pablo no es distinto a lo que daban los apóstoles. Aún y cuando a los apóstoles el mensaje fue revelado por medio de Jesucristo, estuvieron con él 3 años de su ministerio y ellos recibían mensaje de Cristo. Pero aún así, el mensaje que enseña Pablo no es distinto a lo de los apóstoles, y lo vamos a ver en el capítulo 2. Versículo 19 dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, no tuvo contacto Pablo con los apóstoles, a excepción de Pedro y Jacobo, como dice aquí. Esa fue toda la relación que tuvo con ellos Pablo. No recibió nada de los apóstoles Pablo. Pablo fue directamente él y Jesucristo y posteriormente su ministerio. No hubo ninguna amistad, bueno, hubo amistad, pero no en ese momento. No hubo relación de poder el recibir el evangelio de parte de los apóstoles, fue directamente de Cristo. Versículo 20 dice, en lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Pablo afirma que lo que les está diciendo es verdad y que todas las pruebas que, pues por lo menos hemos leído en este capítulo 1, desvincula, aparta cualquier llamamiento de su apostolado, de cualquier intervención humana. Su llamamiento, su decisión y su influencia fueron por medio de Jesucristo. Algo bien especial. Y yo no sé si tú te habías dado cuenta de esto en este pasaje, pero si algo me di cuenta es que Pablo, siendo un apóstol especial de Jesucristo, lo utiliza con un solo fin. No lo utiliza para otras cosas, lo utiliza solo con un fin, para dar el evangelio de salvación a otros. Y vez tras vez, domingo tras domingo, escuchamos a varones orando, que se abran puertas, que podamos dar el evangelio a otros, que podamos conocer a personas que necesitan conocer a Cristo, etc. Ese es el propósito de los hombres salvados y llamados por Dios. Dar a conocer las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio que salva, no un evangelio torcido, no un evangelio que endulza el oído, el evangelio que salva. Ese es el propósito que tú y yo tenemos por el simple hecho de ser hijos de Dios. Versículo 21 al 24, y este es bien interesante, dice, después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí, dice Pablo, glorificaban a Dios por causa de mí. Y esa fue mi primera pregunta, y hoy te invito a que tú te hagas esa pregunta también. La gente, las personas con las que te rodeas, ¿verdaderamente pueden glorificar a Dios por tu vida, por tu testimonio? Estos gálatas, estos creyentes en Galacia estaban indecisos en recibir a Pablo porque sabían su antigua manera de vivir. Sabían que él había perseguido a la iglesia sin medida, intensamente, de una manera sanguinaria, de una manera bien interesante, y ellos estaban dudando de poderlo recibir. ¿De verdad este es el que ahora predica la fe? Ellos sabían la experiencia, o habían pasado alguna experiencia con un hombre que perseguía la iglesia. No podían creer que Saulo de Tarso se había convertido. Y no solo les parecía improbable, sino imposible. Y aquí Pablo ilustra un poquito los primeros años de su conversión, porque él se da cuenta que la gente pues rumoraba, oía, que decían pues que él era el que los perseguía y que cómo era posible que lo fueran a recibir. A los lugares a los que él iba, el común denominador era ese, el que perseguía, el que mataba, el que aprobaba, el que saqueaba a creyentes de sus casas, ese era el que ahora predicaba la fe, y eso es lo que él escuchaba a cualquier lugar que llegaban. Saulo era un fariseo con mucho orgullo en su antigua manera de vivir, pero tenía una mente brillante. Para mí era un hombre brillante, un experto en la ley, un joven que pensaba que lo sabía todo, pero tenía algo, y sí, lo puedo decir así, odiaba a Cristo, odiaba a la iglesia, intentó eliminarla, intentó desaparecerla. Fue cruel en su persecución, pero en el camino a Damasco, cuando fue derribado, cuando fue tirado, ese brillante fariseo se dio cuenta que no conocía a Cristo. Y yo no sé si tú te identifiques, no por la manera de vivir, pero sí por el simple hecho de que cuando tú fuiste rescatado, eras Saulo de Tarso, porque tenías orgullo, tenías pecado y no conocías a Cristo. Yo sí me identifiqué cuando leí esto, porque yo estaba como Saulo en su antigua manera de vivir. ¿Qué dijo Cristo en Hechos 9:5? O bueno, más bien, ¿qué palabras dicen en Hechos 9:5? Vamos a leer Hechos 9:5. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cristo le da una instrucción. Cristo le da, pues no es opción esa instrucción que le da Jesús. Y Pablo dice: ¿Quién eres, Señor? Pablo no sabía quién era Jesús. Pablo desconocía quién era Cristo. Y esa es la etiqueta y esa es la credencial que yo tenía antes de conocer a Cristo. Yo no los perseguía. Pues sí, seguramente hablé mal de los creyentes en algún momento. No los perseguía, no los mataba, pero sí estaba apartado de Jesús, como lo estuvo Saulo, por mi pecado, por mi orgullo. Y es interesante ver este tipo de pasajes porque recuerdan tú y mi antigua manera de vivir. ¿De dónde nos sacó Cristo? Y pudiéramos pensar como Saulo, ¿verdad? No necesitamos la ayuda de nadie, somos brillantes, conocemos pues la Escritura, podemos decir, o podríamos haber dicho. Pero estábamos, como dijo Rubén en la mañana o cuando iniciamos, estábamos esclavos, éramos esclavos del pecado, como lo fue y como lo era Pablo. El simple hecho de vivir en esclavitud del pecado te hace ser igual que Pablo o que Saulo. Por el simple hecho de ser esclavos del pecado, nos podemos identificar con Saulo, con Pablo. Y eso es lo que la gente decía de él cuando querían o cuando lo escuchaban llegar, entrar. Eso es lo que Pablo escuchaba. Y yo creo que para Pablo era difícil escuchar cómo hablaban y cómo se expresaban de él. Pero él tenía la consigna de que tenía que dar el evangelio. El evangelio que recibió de una manera especial por Dios, por Jesucristo. ¿Qué puedo ver en este pasaje? Pablo nos invita a aceptar el amor de Dios revelado por Jesucristo. Y los invita a estos gálatas, a estos creyentes de estas iglesias, a meditar, a reaccionar, porque estaban cambiando el evangelio. El mismo Pablo, en Efesios 2, dice que somos salvos mediante o por medio de la fe, y que no es por obras, para que nadie pueda jactarse en la presencia de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Pablo empezó con su saludo muy amable, muy respetuoso, muy profundo, dando la credencial de que su llamamiento fue por Cristo. Después, sí, confrontó a los creyentes en estas iglesias para hacerles ver que se estaban equivocando, que se estaban dejando influenciar. Y después viene este mensaje diciendo que el mensaje que él da es un mensaje único, es un mensaje que no está corrompido, que no está torcido. ¿Qué podemos concluir de este pasaje? De este mensaje que compartió Pablo a estas iglesias. Yo le puse que es cosa de Dios, de nadie más. Es cosa de Dios porque viene directamente de Jesucristo. Y Pablo afirma tres cosas en este pasaje: que el evangelio es de Dios y que no lo recibió de ninguna otra persona. Que el evangelio es de Dios y nadie se lo enseñó. Solo Cristo, solo Dios. Que el evangelio es de Dios y que lo recibió a través de una revelación de Jesucristo. Eso es lo que nos enseña este pasaje, o me enseñó a mí este pasaje. No lo recibió de ninguna otra persona, nadie se lo enseñó, y lo recibió a través de una revelación especial de Jesucristo. Esta mañana te invito a que recuerdes cómo fue tu llamamiento. Fue muy especial. Fue en una circunstancia, en una situación, en un momento difícil seguramente, o como nos compartió Tito, él nació o él vivió en, en un hogar cristiano, fue diferente su llamamiento, ¿verdad? Pero que lo recuerdes y que sepas de dónde te sacó Cristo. Que recuerdes tu antigua manera de vivir y eso te anime a depender todavía más de Dios y de Jesucristo. Que recuerdes tu antigua manera de vivir y que un día alguien te habló y te dio el mensaje de salvación. Y si hoy estás aquí y no has confiado en Cristo, debes saber que el mensaje para ti es de condenación eterna. Porque la Biblia habla de un mensaje de salvación y un mensaje de condenación. Para todos los que ponen su fe en Cristo, hay salvación eterna. Para los que todavía no han puesto su confianza en Cristo, hay condenación eterna. A mí me enseñó mucho, porque me hizo recordar mi antigua manera de vivir. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias porque tu palabra, a pesar de tener mensajes totalmente claros, nos recuerda nuestra antigua manera de vivir. Nos recuerda de dónde nos sacaste y del pecado en el que estábamos inmersos. Ayúdanos, Padre, a tener claridad del amor que tú has tenido con nosotros a través de Cristo. Y gracias, Padre, porque sin nada que ofrecerte, tú nos salvaste por pura gracia y misericordia tuya. Ayúdanos, Padre, a tener eso en mente, no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida y de la semana. Que no solo hoy vengamos con un corazón dispuesto a escucharte, sino todos los días de la semana estar convencidos y necesitados de ti. Que el mundo no nos atrape, que el mundo no nos envuelva, que el mundo no nos contagie, que el mundo no nos seduzca. Y si eso pasa, Padre, permite que vengamos a ti arrepentidos y con un corazón verdaderamente arrepentido a pedirte perdón. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén.